Bien, el himno que acabamos de cantar va muy, muy acorde con el tema que vamos a tratar en esta noche, que solo será un breve recordatorio de algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios en oración. En la última ocasión veíamos que se requiere de nosotros que llevemos una vida de oración continua, que mantengamos una práctica habitual de la oración para mantener un proceso de santificación vigoroso y sano, para crecer cada día más espiritualmente hablando, para conocer más al Señor cada día, para tener más discernimiento y ser más fortalecidos en nuestra vida. También decíamos que la oración es nuestro pulso espiritual y es un termómetro para la fe, pero añadíamos que la oración es también un claro distintivo de todos los que en cualquier parte invocan el nombre de Dios. Sin embargo, decíamos que muy a pesar de estas afirmaciones, es decir, de lo importante de la oración, de lo necesario, de que es un claro distintivo de los creyentes, de los cristianos, decíamos que la oración no lo dice todo de nosotros, que no lo demuestra todo, porque podríamos incluso orar por motivos engañosos y con hipocresía. Sin embargo, lo que sí dice mucho de nosotros, en cierta forma, lo que habla y grita muy fuerte es el que no oremos, porque eso evidencia que ese corazón aún no pertenece a Dios, que Dios no es el Señor o el Rey del corazón de la persona que aún o que no se dispone a orar habitualmente. De hecho, decíamos que una de las características de los cristianos y de los santos a través de los tiempos es que invocan el nombre de Dios allí donde estén, y recordábamos que lo contrario también es cierto, es decir, como nos recuerda el Salmo 14, versículo 4, que los impíos se caracterizan porque no invocan el nombre de Dios. En segundo lugar, en la última ocasión pasamos a hablar de el orden en la oración y tomamos como base a Job. Decíamos que Job mostró una dependencia total del Señor a través de la oración, que Job presentó una vida de oración a prueba de abundancia y de escasez, una vida de oración independiente de las circunstancias externas o por las que estuviese pasando. Hemos visto cómo Job, en primer lugar, procuró y pidió ver el rostro de su Dios y de su Señor. Y su primera petición no fue el que le devolvieran a sus hijos, como muchos de nosotros podríamos hacer en esas circunstancias. Su primera situación o petición no fue que le devolvieran sus bienes, no, su primera petición fue que le permitieran ver o volver a ver el rostro de Dios, demostrando de esa manera, como siervo de Dios, que él hizo de Dios su refugio. De hecho, ya lo había hecho, porque esa vida de oración le había estado preparando para poco a poco ir creando esa casa, ese refugio en el cual guarecerse cuando llegaran los momentos de dificultades y de calamidades como el que le llegó. Así que cuando llegaron los azotes y las calamidades, Job se refugió en Dios, a diferencia de lo que hoy en día podrían hacer o hacen los impíos, que cuando son azotados y castigados se resienten con el Señor del Padre que le ha castigado o que le ha azotado y huyen de su presencia. Entonces debemos tomar este ejemplo, decíamos, de Job, de hacer de nuestro Dios un refugio, y para ello debemos tener una vida constante de oración, porque es la que nos ayuda a mantenernos más apegados a Él. Hemos visto además que de la misma forma en que se dispuso un orden, una regulación para llevar a cabo los sacrificios y la adoración en el templo, que los sacerdotes no entraban apresuradamente a ofrecer los sacrificios y tomaban el primer animal que encontraran por allí o la primera hacha o cuchilla, no, ellos llevaban un adecuado orden. De esa misma forma, la oración, como parte de la adoración, debe ser llevada a cabo con orden, con un orden sagrado, no debe ser descuidada. Y decíamos que Dios demanda y requiere de nosotros que oremos continuamente para de esa manera ser escuchados y fortalecidos. En esta noche vamos a dar algunas, a mencionar algunos aspectos, algunas cosas que debemos tener o incluir en nuestras oraciones, para que las mismas puedan seguir siendo escuchadas. ¿A qué me refiero? A los argumentos en la oración. Nuestras oraciones deben ser o deben estar bien fundamentadas, es decir, ¿en qué nos basamos para orar? ¿Cuál es nuestro apoyo o por qué necesitamos presentar argumentos en nuestras oraciones? En primer lugar, porque es así como lo hicieron los profetas y los apóstoles. En segundo lugar, porque el orar con argumentos es para nuestro propio beneficio. Cuando buscamos argumentos es porque algo nos interesa, porque atribuimos importancia a eso que estamos buscando y nos beneficiamos de la oración, porque al intentar llenar nuestra boca con argumentos, vamos a ser más diligentes intentando buscar esos argumentos. ¿Y dónde vamos a buscar esos argumentos si no es en la palabra de Dios? Es imposible intentar argumentar ante Dios si no nos apegamos a su ley. Así como un abogado o un acusado requiere o necesita presentar sus argumentos apegados a la ley, igualmente nosotros debemos presentar nuestros argumentos o argumentar en la oración conociendo la palabra de Dios. El orar entonces supone una doble bendición, en primer lugar porque nos mueve a escudriñar en las Escrituras con todo lo que ello implica para nuestra edificación espiritual, y supone una bendición porque recibimos una respuesta de Dios cuando la recibimos y sabemos que hemos pedido conforme a su voluntad. Además, resulta obvio que el orar es beneficioso para nosotros porque no puede ser de otra manera. Es decir, Dios no necesita ser informado de cualquier circunstancia respecto a nosotros. Sus propósitos no serán cambiados por nuestras oraciones. Nuestros argumentos no le harán cambiar su propósito divino. Él nos pide que supliquemos y que presentemos nuestras oraciones a Él para que nosotros, en cierta forma, demostremos que damos valor, que valoramos sus misericordias, su misericordia. Así que es para nuestro beneficio, porque en cuanto a Dios respecta, no hay necesidad de oración, pero nosotros sí que la necesitamos para poder acercarnos más a Él, para poder conocerlo más, para poder estar más en comunión con Él y poder obrar y hacer conforme a su voluntad. Así que, visto por qué debemos orar con argumentos, otra pregunta pertinente sería, ¿en qué deben basarse esos argumentos? Y ya hemos dicho que deben basarse en la palabra de Dios. Pero para ser más específicos, sería bueno que los basáramos nuestros argumentos en los atributos de Dios, porque así fue que lo hicieron los santos en la antigüedad. Y deberíamos centrarnos en el nombre con el cual nos dirigimos a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo inicia su modelo de oración, el Padre Nuestro, como es conocido, diciendo Padre Nuestro, dándonos a entender la forma en la que nosotros debemos dirigirnos a nuestro Dios, como nuestro Padre, en señal de reverencia. Pero a eso deberíamos añadir el título que le corresponde. Es decir, los santos, dependiendo de la necesidad por la que oraban o de la bendición que estuviesen buscando, se referían a Dios de una forma o de otra. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta para no usarlo indiscriminadamente. Por ejemplo, cuando solían buscar fuerza, pedían al poderoso. Cuando estaban pidiendo ser librados de manos de sus enemigos, apelaban a la fidelidad de su pacto, del pacto de Dios. Y cuando pedían por perdón, apelaban a la multitud de su misericordia. Igualmente, los cristianos, en medio de las persecuciones y de los martirios, apelaban no al Dios de justicia. En cierto modo podemos apelar a nuestro Dios que es justo, pero ellos no apelaban al Dios de justicia para que obrara y castigara a sus enemigos, porque ese no es el propósito, nosotros gozarnos en el mal de quienes nos persiguen. Ese no es el propósito, sino que nuestro propósito es cómo lidiamos con las condiciones en las que hemos sido colocados. Por tanto, en cierto modo, ellos apelaban al Dios de paz para que en medio de esas persecuciones trajera tranquilidad, templanza, paz y fortaleza en medio de esas calamidades. Así que, vez tras vez, se nos muestra que no se trata del castigo que finalmente recibirán los que se oponen a la verdad, sino de cómo nosotros nos lidiamos con esas circunstancias en las situaciones que somos puestos. Pero para no desviarnos del tema, pasemos a ver algunos ejemplos de argumentos para que no lo tomemos como tal, sino para que los procesemos y veamos cómo los incluimos en nuestras oraciones. Por ejemplo, Abraham hizo uso de argumentos cuando intentó suplicar o interceder por los justos en Sodoma y Gomorra. Y él, en su súplica ante nuestro Señor, decía: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así vemos cómo Abraham está apelando a la justicia divina, a la justicia de Dios. Pero cuando este argumento no le es válido, por los argumentos que luego nuestro Señor le expone, él se aferra a otro argumento. ¿Y qué hace? Apela a la misericordia de nuestro Dios cuando dice: si hubiera tan solo 10 justos allí, la ciudad podría ser librada. Por tanto, nosotros podemos recurrir en cualquier momento a la justicia, la misericordia, la fidelidad, la sabiduría, la longanimidad y la ternura de nuestro Dios en nuestras oraciones. Y eso es bueno, y es necesario que lo incluamos en nuestras oraciones. Pero hay otro aspecto que debemos incorporar en nuestras oraciones, como el himno que acabamos de cantar, y es a las promesas de nuestro Dios. Cuando Jacob estaba del otro lado del vado de Jaboc y vio que venía o que se aproximaba su hermano Esaú, él clamó a nuestro Dios. ¿Y en qué se basó? Jacob pidió a nuestro Señor que no permitiera que Esaú hiriera a la madre con los hijos, y el argumento que utilizó fue: y tú has dicho, yo te haré bien. Él estaba pidiendo a nuestro Dios que cumpliera con su palabra. ¿Por qué? Porque si Dios ha prometido algo, de seguro que lo cumplirá. Así que nosotros podemos aferrarnos a los atributos, pero si nos aferramos a una promesa que incluye un atributo, es mucho mejor sostén para aferrarnos en nuestras oraciones delante de nuestro Dios. Pero igualmente David se basó en las promesas de Dios en sus oraciones. ¿Qué decía David, por ejemplo, cuando Natán le habló acerca de las promesas? Haz conforme a lo que has dicho. Y ese es un legítimo argumento para cualquier hombre noble y honesto, pues le obliga a cumplir con su palabra. Ha prometido Dios y no hará, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que podemos nosotros apelar a las promesas de Dios, pero sobre todo, aquí hago el énfasis, para que sirva de certeza a nosotros, a nuestra fe, a nuestras convicciones, para que no dudemos de que Él cumplirá con sus promesas. Pero igualmente Salomón, cuando hizo la oración para la dedicación del templo, apeló a las promesas de Dios. Salomón dice y argumenta que se recordara de las palabras que había hablado a su padre David y que bendijera el lugar, el templo. Así que nosotros podríamos hacer una larga lista de promesas de Dios para su pueblo y esperar o reclamar todas esas promesas, como muchos hoy en día lo hacen. Pero sí, si lo hacemos así, estaríamos con ello haciendo una mala aplicación de estos pasajes. Como he dicho, algunas de estas promesas tenían un cumplimiento a corto plazo para cumplirse en aquel entonces, algunas quizás no, pero eran muy específicas para personas en particular, muy particular, muy específicas, en lugares y en situaciones muy específicas. Y aunque así no fuera, lo que a nosotros nos corresponde hoy en día es tomar, como he dicho, esas promesas para fortalecer nuestra fe, sabiendo que Dios va a responder conforme a su voluntad y que Él no deja su palabra en el aire, que no son en vano, que podemos aferrarnos a sus promesas, a sus palabras. O sea, no como muchos hoy en día hacen, proclamando: Señor, dame la tierra que estoy pisando, tú me has dicho yo seré cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Estas cosas, obviamente, no son para que las exijamos a Dios, sino para que esperemos, y están puestas ahí para nuestra certeza, para que seamos más afirmados en la fe. Pero también tenemos el caso de Josué. A Josué se le dijo: yo estaré contigo hasta el final, como nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy a la iglesia, que Él estará también con nosotros en todo tiempo, pero nos demanda que nos esforcemos y que seamos valientes. Se nos manda a que perseveremos hasta el final, y para ello entra de nuevo la oración, porque no hay manera de perseverar hasta el fin si no somos constantes en la oración. Igualmente, un tercer argumento para incluir en nuestras oraciones es el grandioso nombre de Dios, porque así lo hizo Moisés. Moisés argumentó diciendo: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y teniendo en cuenta que el nombre de Dios está íntimamente ligado a la historia de su pueblo, hoy en día, más que esperar que el nombre de Dios sea blasfemado porque Dios no cumple con sus promesas, más que esperar eso, porque de hecho no va a pasar, pues Dios es imposible que mienta, lo que debemos enfocarnos es en lo que nosotros hacemos y pedir a Dios que nos fortalezca, para que no seamos nosotros quienes con nuestras acciones, como muchas veces lo hacemos, llevamos a que el nombre de Dios sea tomado en vano y sea blasfemado. Entonces este es el sentido en el que debemos tomar el nombre santo de Dios en nuestras oraciones y apelar en argumentos para pedir que nos fortalezca nuevamente y no nos permita dar un mal testimonio allí donde Él nos ha colocado. También podemos argumentar acerca de las aflicciones por las que atravesamos. Jeremías dice: sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Y él habla aquí de las aflicciones y penurias durante el sitio que padecieron, y clama a nuestro Señor para que mire el sufrimiento de su pueblo. Y eso trae a nuestra memoria el pasaje de Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, donde Juan ve que se dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora bien, lo que yo propongo aquí no es que vamos en nuestras oraciones a pedir para no ser afligidos porque somos el preciado tesoro de Dios. No, más bien que pidamos en oración que en medio de nuestras oraciones, que en medio de nuestras aflicciones seamos fortalecidos nuevamente para poder dar gloria y honra al nombre de Dios y no deshonrarlo. Así que podemos tomar las aflicciones como argumentos, pero sabiendo que de una u otra manera todos entraremos en aflicciones en algún momento dado, pero necesitamos ser fortalecidos, y eso se logra también por medio de la oración continua, como Job, que en medio de las aflicciones pudo mantenerse firme gracias a la comunión que mantenía con nuestro Dios. Igualmente, Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 10 leemos este pasaje que nos recuerda acerca de las aflicciones por las que atravesamos. 2 de Corintios 4 versículos 8 y 10. Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y como vemos aquí, Pablo dice: perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Y nuevamente hago hincapié: No hay manera de soportar las aflicciones si no llevamos una vida constante de oración. Y ese es el punto en esta noche, que una vida constante de oración, independientemente de las situaciones en las que nos encontremos, servirá para poder, como nos ordena nuestro Señor, perseverar hasta el fin. Pero otra clase de argumento a incluir en nuestras oraciones corresponde, como hemos también cantado, recordar las obras de Dios en el pasado. El pueblo de Israel solía recordar los portentos y las maravillas de nuestro Dios para alabarle y glorificarle. Cada día nosotros deberíamos detenernos a meditar cómo y cuánto Dios nos ha bendecido. Al hacer esto, veremos las muchas misericordias de Dios en nuestras vidas, en todos los aspectos en que podemos necesitar de su intervención para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro bienestar físico. Debemos recordar las oraciones contestadas, el pan y el agua en nuestras mesas, y muchas otras cosas más que, por lo general, damos por supuesto que deberían estar siempre con nosotros, cuando en realidad es solo por la bondad de Dios que las poseemos. De hecho, no podríamos llevar a cabo una adecuada acción de gracias en nuestras oraciones si no tenemos memoria de dónde hemos salido, de lo que desde el día que nacimos hasta el día de hoy Dios ha hecho en nosotros, cómo nos permite reunirnos como iglesia, cómo nos permite escudriñar, meditar en su palabra, pasar buenos momentos con nuestras familias, disfrutar de todo lo que Él ha puesto para nuestro disfrute. Fueron 10 los leprosos sanados y solo uno se recordó de darles gracias a nuestro Señor. Fueron 10 los leprosos sanados y solo uno parece que tuvo memoria de quiénes eran hasta hace unos segundos antes de que el Señor le devolviera la vista. Pero finalmente, sin lugar a dudas, el argumento por excelencia para nosotros los creyentes, los cristianos, es el de los sufrimientos, la muerte y resurrección, los méritos y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su obra, hoy nosotros estamos aquí y nuestra fe no es vana. Gracias a su obra y compromiso por amor hacia su iglesia, sus escogidos en todo el mundo, nosotros estamos perseverando. Nuestras oraciones, por tanto, deben llevar su sello, porque de otra manera no serán escuchadas y nosotros no seremos fortalecidos en nuestro día a día. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Allí leemos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y lo que vemos aquí es que Pablo se gozaba y permanecía constante en la oración por estos hermanos, porque él estaba convencido de que el que había comenzado la buena obra la terminaría. Es decir, su argumento, su base, su cimiento para él continuar orando era que él sabía que nuestro Señor Jesucristo, que había comenzado la obra en ellos, los ayudaría hasta el final. Así que nosotros continuemos orando. A veces no tenemos el mismo deseo que en otras ocasiones, se nos presentan dificultades, muchos obstáculos, pero debemos, así como se nos dice muchas ocasiones aquí desde el púlpito, los domingos, en otras ocasiones, así como somos responsables en muchas otras áreas de nuestra vida, en el trabajo, etcétera, debemos hacer un hábito de las oraciones y poniéndola en primer lugar, y no que éstas sean siempre reemplazadas hacia un último lugar cuando ya no nos queda más espacio, cuando terminamos de hacer todo lo que tenemos que hacer. No, lo primero, dentro de las primeras cosas que debemos hacer, sepamos siempre que es el estar en comunión con Dios. Y no hay manera de hacerlo si no lo pedimos en oración, porque como hemos dicho en otras ocasiones, la escritura, la lectura de la palabra, que es tan fundamental para nosotros, no puede ser clara o plenamente entendida si también no la oramos, es decir, si no pedimos a nuestro Señor en oración que nos dé discernimiento para comprender lo que Él nos ha dejado para nuestro fortalecimiento espiritual. Ya en la próxima ocasión continuaremos hablando de otros aspectos necesarios para incluir en nuestras oraciones.